Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos va a acompañar en la playa Wifi Eric Fuentes. Pues nada, aquí estamos, una semana más en la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 418 y os lo hemos avisado y lo habéis escuchado. Hoy va a estar con nosotros querido Julius, Eric, después de muchos años sin...
Seis y pico, macho.
Mogollón.
Sí, sí, demasiado, se hace demasiado.
Sí, bueno, aquí está, de hecho, Eric Fuentes.
¿Qué más? 418 noches. Programas, ¿en serio me lo dices?
Sí.
Hostia, no lo he venido, me he quedado frito.
Sí,
bueno,
sí.
Claro, es normal y hace años.
Claro, tío.
Sí, es que no te das cuenta.
Tú viniste era hacia el 138.
Fíjate. Hostia, estás peor que yo de memoria, hostia.
Sí, sí. La última vez que Eric Fuentes nos visitó, todavía existía el grupo con el que le conocimos, de Unfinished Sympathy. De hecho, vino no con el último disco, sino con el penúltimo.
Sí.
Porque con el siguiente...
Se cayó.
Y tuvo que venir Joan Colombo.
De un cocotero, ¿no?
Veníais de Austin.
Ah, sí.
¿Algo te ocurrió? No recuerdo qué, porque el Joan...
Enfermo.
No lo con... Sí, sí.
Se puso malito.
No sabemos por qué.
Sí, tuvo su momento Keith Richards y vino Joan Colombo para hablarnos de su último álbum de Unfinished Sympathy. Ha habido dólares, pero es que desde entonces ha habido tiempo para reorganizar todo el temario y para publicar dos discos, Eric Fuentes y El Mal, uh-huh, que salió hace un par de añitos, sí, y este Copper and Gold, ya sin El Mal, Eric Fuentes, uh-huh, cambio de registro
total,
absoluto, pero lo que te comentaba antes, en el fondo, la esencia permanece, Eric.
Yo creo que lo que tú llamas algo genéricamente la esencia, como buen filósofo que eres, aquí yo creo que es la voz. porque la voz de una persona es lo que hace que sea más reconocible. Entonces, todos tenemos nuestra voz, y lo que hace que tú puedas reconocer mi voz a través de varios discos distintos es que he hecho bastantes discos, yo creo. El hecho, o sea, es una cuestión de tiempo. A la que tú vas escuchando una voz, se te hace familiar, pues escuchas un disco como este que es hecho en piano y que no tiene nada que ver con la caña de los discos de antes, pero es la voz lo que te hace encontrar este hilo conductor, ¿no?
La voz y todo el trabajo melódico, sí, que está detrás, claro.
Lo que pasa es que yo creo que, desde luego que sí, pues sin duda, pero eso es algo más inconsciente. Yo creo que lo que el oyente puede sentenciar clarísimamente es, hostia, es esa voz, ¿no? No, pero fíjate que no lo digo como nada especial, porque insisto en el hecho de que se trata de una cuestión de longevidad, ¿no? Si tú escuchas una voz de un cantante en un disco y nunca más, pues lógicamente no vas a encontrar ningún hilo conductor en nada. Si llevas escuchando a un tío como yo en los últimos 10 años largos, pues claro.
Algo impregna.
Es que es lo que hay, ¿sabes? Es feo, bonito, pero es lo que hay, ¿no?
Pues claro que sí.
Yo creo que es eso.
En cualquier caso, Copper and Gold es...
No confundí con Copper and Blue.
No, Copper and Gold.
Que es algo muy, pero muy frecuente. De hecho, en Radio 3 estaba, no sé si hoy o ayer, y todo el rato hablaban de Copper and Blue. Pero bueno, no me quejé porque eso es un homenaje a Sugar, y claro, entonces esto es una cosa, ¿sabes?
No, y a nosotros todo lo que sea homenaje a la Sugar, nuestros oyentes lo saben, nos mola. Pero en este caso, conviene subrayarlo, es Copper and Gold, el nuevo disco de Eric Fuentes, que como habéis podido comprobar, no, o sea, vamos a ver, Brotherhood, la canción que hemos escuchado abriendo el programa, que es también la primera del disco, no es excepción. Es lo que hay, o sea, es lo que os vais a encontrar.
La tónica, no es la intro, ¿no?
No. Es lo que hay. Sí, sí. Piano, apuntes de guitarra, armonías vocales y muchísima melodía y esa voz reconocible. Mm. O sea, el cambio de registro es importante. Mm. Es importante, pero, y esto es lo que nos mola, funciona.
Sí, sí. Bueno, guay. Hombre, yo invito de alguna manera al oyente a que se imagine que escuche sobre todo el piano, que se olvide por un momento de la voz y de la guitarra, y que escuche el piano, y de todo el piano que escuche, que se fije sobre todo en las notas graves de piano, y se dará cuenta que combinando las notas graves de piano con las agudas se crea una especie de patrón rítmico que se puede imaginar una batería haciendo eso. Y en ese sentido es lo que queríamos, que a pesar de ser un cambio de formato y todo el rollo, que la intensidad, es una cosa muy importante que he querido como mantener, que fuera la misma. Y son canciones con un tempo muy alto, si te fijas, ¿no? Uh-huh. No hay, tú normalmente puedes asociar un piano a, te diría casi al New Age, ¿no? A paisajes, sí, a evocación romántica, a una cosa como meditativa, ¿sabes? Y en cambio, yo no quería en absoluto esto, sino que quería un piano que estuviera todo el rato, ñaca, 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 dale que te pego, ¿no? Y en ese sentido, por eso te digo, yo creo que mola el oyente que haga el ejercicio de imaginarse que el piano es una batería con un bajo, y se dará cuenta de que no es lo de siempre, de algún modo.
Yo quizá, por eso, porque llevo muchos años, al igual que Julito, siguiendo tu trayectoria y escuchando tus discos y siguiéndolos, sí he hecho ese ejercicio, es decir, me voy a intentar imaginar estas canciones con todo el gran aparato eléctrico, ¿no? Sí. que hasta ahora te caracterizaba. Y no me ha costado tampoco demasiado trabajo, ¿eh? Uh-huh. Es cierto lo que comentas.
Sí, porque no hay ninguna balada, por decirlo así, ¿no? Lo uh-huh. más parecido es la del Frank Sinatra, que sí que es un momento un poco más pausado, pero en general es rock de piano y sin base rítmica.
Funciona muy bien y, amigos, lo van a poder disfrutar en vivo y en directo mañana mismo, el día 8 de mayo, en Guadalajara, Sala Boomerang.
Sí, señor.
Bueno,
pues... A ver, que se anime la gente de Guadalajara, que tenemos a unos amigos ahí que, bueno, que puede estar guay.
Los que nos escucháis a través de la sintonía de La Rúa, Corredor de Henares para arriba, para abajo, pues, en fin, de Alcalá y aledaños a Guadalajara, ya lo sabéis. No hace falta que os lo contemos nosotros. Está al lado.
Está al lado.
Así que arrimarse a la Sala Boomerang a ver a Eric Fuentes en directo mañana, día 8 de mayo. Y el 9 en Normadriles, en Costello.
Sí.
En el formato, digamos, reducido del pop and dance, de los conciertos pop and dance. Pues estupendo, yo creo que le viene como anillo al dedo, ¿no? Marco, sí, sí, incomparable para un concierto, sí, pues con este, digamos, aparejo, con este aparejo, ¿no? La verdad es que la cosa promete. Y además, cierras gira durante este fin de semana. El día 10 estás en Talavera, el viernes, y el sábado en El Picazo, en Cuenca.
Sí. Es un sitio que es muy mítico, conocido por los hardcoretas de medio país, porque montaban ahí un festival en medio de Cuenca, que no es un sitio donde haya mucho ambiente de nada, ¿no? Pero una gente que creía mucho en la música y que llevaba, se gastaba la pasta en traer grupos de Barcelona, me acuerdo, en una época. Y bueno, y todavía, pues, parece ser que están activos y montan cosas. Y a mí la verdad es que me encanta tocar en sitios donde no está cada día un grupo distinto tocando, ¿no? Sino cuando es más un acontecimiento que hay alguien tocando, es normal, ¿no? Porque en el fondo acabarás más atención y te sientes más el protagonista, ¿no? ¿No? A veces en una gran ciudad tienes tanta competencia una noche que sí, más vale no salir de casa.
Bueno, luego recordaremos las cuatro últimas fechas de esta gira de presentación de Copperangle, el nuevo disco de Eric Fuentes. Pero vamos a escuchar canciones que Eric ha seleccionado para compartirlas con todos ustedes, distinguida audiencia. Empezamos con Amen I Me, que es un tema incluido en el disco de debut de un grupo estupendo que realmente merece la pena conocer. Se llaman Purity Ring.
Julito.
Ahí estoy. Ahí está. Ya me he encontrado.
Que estamos en el estudio grande, ¿verdad, Julio?
Es que se tiene que notar, estas cosas se notan enseguida.
Tocamos esta mesa menos a menudo y claro, pues estamos ahí un poco...
aletargados.
A verla venir. Amenami, tema incluido en este disco que os recomendamos, el primer álbum de Purity Ring, que se titulaba Shrines, que salió el año pasado y que a muchos nos dejó boquerón.
Sí, sí, es de lo más agradable que he escuchado en los últimos tiempos. Me recuerda, por un lado, las bases dubstep son obvias, pero me recuerda mucho a cierto movimiento que hubo post-trip hop. Gente como Ruby, Dubstar.
¡Qué bueno!
Cuando ya hubo, después de la primera fase de grupos de trip hop, Portishead y todos los conocidos, hubo como una segunda, ¿no? Que había Olive, Alicia's, no sé qué, no, como, bueno, había varios grupos.
Hombre, yo de los
Frustration,
de los que has citado, Dubstar y sobre todo Ruby, Ruby. Sí me molaba. Tío.
Pues a mí a Ruby es lo que más, esto es más delicado, Ruby era más
sí,
punky, ¿no?
Ruby era hardcoreta.
Sí, pero yo qué sé, hay algo que me transporta un poco a esa época, ¿no? Uh-huh. Y lo que te decía antes de los aspectos técnicos, hay un sonido en todo el disco que es muy peculiar y que ahora se está explotando más que nunca y casi todos los músicos modernos que controlan sistemas de edición digital y aparatos informáticos varios de música, programas como el Ableton Live o Martos, Logic Audio, los que sean, que es la técnica del sidechain, que todo este bombeo que tú oyes en esta canción, que esto estás oyendo todo el rato como esto, una bola que va creciendo, ¿no? Y estos son unas técnicas muy concretas que me fascinan, que es lo que te comentaba el sidechain, que consiste en que una parte de la grabación, en este caso, por ejemplo, el bombo, cada vez que suena, afecta al resto de instrumentos moldeándolos, con lo cual hay una interacción entre instrumentos que crea este bombeo, ¿no? No sé, cuesta explicarlo sin tecnicismo, ¿no? Pero este disco yo creo que es el mejor ejemplo que he visto de utilización artística eficaz y evocadora, es decir, consiguen realmente transmitir algo mediante una cosa tan técnica como es esto, ¿no?
No deja de ser paradójico.
Sí, 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 exactamente. Es que, bueno, yo en los 90 pensaba que la música electrónica tenía la asignatura pendiente de no saber transmitir. Pensaba que era muy, muy intelectualmente muy interesante, pero que faltaba un punto de tal, y creo que la electrónica moderna lo ha conseguido este fin, ¿no? O sea, yo escucho cosas de electrónica moderna y se me caen las lágrimas. Escucho Rusty y se me va la olla de esto es pura emoción, ¿no? Y está hecho con un ordenador. O Skrillex incluso, tío. Es que es una animalada, tío. O sea, eso es pura energía y hecha con nada. Con un mouse y dale que te pego, ¿no?
Y ahí, a trabajar en la edición. Sí, sí. Bueno, pues esperamos que os haya molado este tema de Purity Ring que ha seleccionado hoy Eric para todos vosotros. ¿A ti qué, Tuco? ¿Tú qué, Julito?
Yo me he quedado un poco traspuesto, no lo voy a negar. O sea, me ha afectado lo suyo. Le tendré que dar otra vuelta.
No, es
sí, la que el disco merece la pena.
No, no es inmediato en absoluto, es más de meterse.
El disco merece la pena, desde luego que sí.
Intentaremos que lo de meterse al menos sea con paciencia y rigor.
Sin prisa.
Siempre, sí. Siempre con rigor.
Bueno, Eric, en el disco, en la grabación del disco, en los créditos del disco, te acompaña Bernat Sánchez, que es la persona que toca el piano y que te da ciertos contrapuntos vocales. Preséntanoslo. Claro.
Bueno, váyatela. Bernat es amigo íntimo de mi hermano pequeño. Ajá. Desde que yo me llevo 8 años con mi hermano. Y Bernat era un niño que venía a mi casa cuando yo tenía igual 15 años, pues ellos tenían 7, ¿no? Sí. Y estaban ahí jugando, ¿no? Y entonces, con el paso de los años, él fue haciendo música y se fue convirtiendo en un músico muy válido. Y ya en la última campaña del disco de Eric Fuentes y el Mal, como monté la banda con mi hermano, de alguna manera él acabó allí también, ¿no? Y bueno, y descubrimos que nos llevábamos muy bien música, aparte en lo personal, en lo musical. Y de hecho, el primer ensayo que yo hice con él, que le pedí de hacer unas versiones piano y voz de unos temas que yo ya tenía, o sea, al cabo de 30 segundos de estar tocando juntos, yo ya vi que aquello funcionaba. Y es que realmente funciona así, la gente que se entiende musicalmente y hay gente que no se entiende, ¿no? Y bueno, y Bernat tiene un grupo que ya ha sacado 5 discos en Barcelona que se llaman Mine, no sé si los tenéis muy controlados, cantan en catalán y les gustan los zombies y un poco, están entre los zombies y los Kinks, un pop así un poco añejo y un poco Sgt. Pepper's también, pero bastante dramático y en catalán. Y bueno, están funcionando relativamente bien por Cataluña. Y nada, y esta es mi relación con él. Y a raíz de que nos montamos una girilla, él y yo, mano a mano, para, bueno, para hacer pasta, nos ofrecieron una gira bastante larga que no se podía hacer en plan banda entera por cuestiones de logística. Nos fuimos Bernat y yo mano a mano. Le pedí que se acabó, que nos acabáramos de sacar unos cuantos temas más en piano. Y a partir de ahí pues nació una alianza musical que nos llevó a componer este disco. Bueno, a componer, tú sabes, yo le dije que... Él me presentó la canción del Frank Sinatra, la hacía él, a mí me gustó mucho, le pedí que la grabáramos para que para la posteridad, y puestos a poner en marcha el estudio para grabar esta, le dije, oye, sí, me saco unas cuantas cancioncillas de la manga y tal, y sí, sí, y en nada ya lo teníamos hecho. Uh-huh. Yo tengo muchas canciones siempre en mi archivo, y pues eché mano de unas cuantas que me parecieron válidas, le pasé a Bernat una demo, le enseñé cómo las hacía yo con la guitarra, y le pasé una demo de rítmica de piano, en plan que esta haga así ton tu tan tan ton tu tan tan ton tan, y a partir de ahí él fue construyendo porque es un crack. Uh-huh. Y nada, y grabamos el disco en su estudio, él hizo también de de ingeniero 100%, de productor junto a medias conmigo, y ya está, y ahora está, seguimos de gira juntos y hemos incorporado un tercer miembro que es Joan de Toque Sex Destruction a la guitarra.
De hecho acaban de llegar de tocar del Reino Unido, ¿no?
Sí.
Pero acabáis de llegar ahora.
Este fin de, sí, sí, estamos en el Liverpool Sound City. El Sound City de Liverpool es un festival de estos que están muy de moda ahora, como el de Texas, como el South by Southwest, en que los grupos se intentan dar a conocer a nivel internacional. Entonces hay mucha mezcla de culturas rock o musicales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estuvimos allí, conocimos unos grupos polacos, bueno, había un ambiente muy distendido y muy internacional y muy divertido, y bueno, y nos fue bastante bien. Uh-huh. Llegamos ahí, aterrizamos a las 6 en Manchester, a las 8:05 llegábamos a la sala, habíamos pedido que nos pusieran un teclado y una guitarra para no tener lo que llevar nosotros en el avión. Teníamos que tocar a las 8, llegamos a las 8:05, no hay ni teclado ni guitarra, no sabemos por qué. Ahí nos ves a los tres en el escenario sin nada, y rápidamente la organización consiguió guitarra, teclado, fue enchufarlo, ponerse a tocar, y al cabo de media hora ya habíamos hecho nuestra experiencia en Liverpool, y al cabo de una hora ya habíamos vendido discos, firmado autógrafos, conocido a gente, y ya estamos ya medio borrachos que nos íbamos de farra, ¿no? O sea, fue una cosa súper intensa.
Todo expresa, ¿eh?
Sí, sí, no, maravilloso.
Bueno, bueno, pues sí, sí. Inmejorable, Julito. Yo una vez me apunto.
¿No? Apuntarse una lista, saca una lista y claro, nos apuntamos.
Sí. Claro que sí.
Hola, hola.
No hay duda.
Vamos a escuchar más canciones de Copper and Gold, el nuevo disco de Eric Fuentes. Vamos con otra favorita. Se titula You Must Have Been Crying y tiene lo suyo. Escuchadla.
You should just learn how to share. You find no good in hiding emotions. They just learn to run out of cage. You gotta find a bean for your bad thoughts.
No pasa nada, no pasa nada. Si es que nos disipamos, no pasa nada, o sea, ya está.
Me he ido justo cuando terminaba y...
Claro, tenía la vejiga llena y es lo que pasa, pues la fisiología suele imponerse.
La próstata, la edad...
Ya empezamos a acusar.
La falta de comunicación, sí, son muchas cosas. Se me junta el hambre con las ganas de comer.
You Must Have Been Crying Again es la canción que acaba de sonar, y también hemos escuchado un cachito de Make a Wish, otro de los temas incluidos en Copper Gold, el nuevo disco de Eric Fuentes. Esta es una de las canciones que más me ha molado, You Must Have Been Crying Again. Y así, con tan poca cosa, aparentemente, pues a mí es una de las que más fibra me ha tocado. Uh-huh. Te decía antes que me recordaba a Pete Harvey de Read of Me, cuando se pone así un poco ahí a rascar, y también a un tema de Ren, de Loud of Time, Low. No sé, antes me has dicho que nada que ver.
ni lo uno ni lo otro.
Ah, bueno, no.
Sobre todo que Pete Harvey no es de...
Sí, no me dice nada. Me cae bien, pero no he seguido ni he escuchado mucho sus discos, la verdad. Y la otra que has dicho de Rem, igual en el inconsciente sí que la tengo, porque ese disco lo he escuchado, pero tampoco me acuerdo como para cantártela ahora.
La verdad es que siempre es un... Siempre mola hablar con Eric de música, porque en muchos casos, cuando cotejas los gustos...
Son parejos.
A veces son hasta imprevisibles. Y eso yo recuerdo que también incluso en la época en que estabais a tope todavía con Unfinished Sympathy, pues en algunos casos, sobre todo en los dos últimos discos, sobre todo en el penúltimo, ahí hubo... digamos, un poco de fricción con la afición en un momento dado, ¿no? Por esa inspiración, sí. Esa inspiración un poco alejada del rock de guitarras o del indie rock, ¿no?
Sí, fue un disco... A ver, yo creo que si tú coges la trayectoria de la mayoría de grupos de rock de la historia que más o menos han hecho discos y han tenido una carrera, siempre hay un disco en que el grupo decide realmente dar un vuelco porque está un poco cansado de verse a sí mismo siempre vestido igual, ¿no? Y eso es lo que nos pasó, y en el We Push You Pull A mí me interesó durante una época, y ahora me pasa algo parecido, mucho más la música negra que la música blanca, y entonces yo quería meter ahí groove y bajos y a dolor. Se juntó con que Uriol estaba muy metido en el indie dance del momento, más, y que si block parties y estas cosas, y el PRI también quería hacer como house pero tocado. Bueno, estábamos todos un poco negroides y discotequeros, y sí, pasó que dejamos la guitarra aparcadita y alguien pues saltó y dijo que ya no molaba, pero es que bueno, es que esto mola, porque es que esto le pasa a Metallica, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, son... A mí estas cosas me molan porque me hacen sentir como un bonsai. Es decir, tengo un grupo de música que tiene exactamente la misma forma y le pasan exactamente las mismas cosas que a los dioses del rock, pero con una diferencia de tamaño abismal. Yo soy un grano de arena y ellos son el Everest, ¿no? Pero la forma, es decir, las cosas que te pasan, vas sacando un disco y entonces te critican por vendido y bueno, mil facetas, y entonces hay fricciones internas en el grupo y todas las cosas que les pasan a los grupos de rock nos pasaron a nosotros. Y era muy divertido, ¿no? El jugar a un grupo de rock como de verdad, pero pequeñito, ¿no?
Pero que no perdieron identidad en ese disco, ¿eh?
No, claro que no. Y ahí había todavía muchas buenas canciones, claro que sí.
En el programa me acuerdo que pusimos a Madonna y a nadie se le pusieron los pelos de punta.
Hombre, ¿por qué? Es que, a ver, ¿por qué se le van los pelos de punta con esos temazos que tiene Madonna?
No, hombre, claro. Lo que pasa es que como Madonna representa aquello, pues ya está. Como nosotros igual representamos otra cosa para según quién, pues hubo un poco de esto. Pero bueno, también fue nuestro disco más exitoso, ¿eh? Después. Y el que vendimos más, y el single del Spinning the Rye fue lo más radiado que hemos hecho nunca, en fin.
Con este, hasta ahora, ¿qué feedback estáis recibiendo? Porque este,
muy bueno.
Este también es otra cosa.
Es otra cosa, es otra sí. Hubo un momento, las dos, tres primeras semanas de que saliera, hubo como el típico vacío que se hace antes de la explosión, ¿no? De repente, contener la respiración y a ver qué pasa, y entonces ya todo funcionó bien. Pero las tres primeras personas, pero ¿y dónde está la batería? Y hombre, pues a ver, ¿qué pasa? Que no hay disco sin batería, que me he inventado el sonido no batería en el universo. Pues sí, había quien como no entendía, en plan, tú, batería, tú, guitarra, esto yo no entiendo, cortocircuito. Y, ¿sabes? No, me parecía divertido. Después, rápidamente, todo el mundo se dio cuenta de lo que decíamos tú y yo al principio, ¿no? Que esto es lo mismo vestido distinto, ¿no? Pero bueno, hubo este momento de salto al vacío, y después muy bien. Buenas críticas, buenas opiniones y una buena gira que estamos haciendo, todo bien, no tengo queja.
Luego hablaremos también de otras cosas que han ido sucediendo y que también a algunos grupos de la División de Honor o algunos grupos de los grandes también han pasado por ello, y en este caso pues a ti te ha sucedido de alguna manera, que es lo de volver a casa. Pero eso después de escuchar a Twin Shadow, que es otra de las selecciones que has hecho para el programa de hoy.
Sí, me ha sorprendido. No sabía que los dos discos eran del sello 4AD, que era el sello de los Pixies, pero también de Cocteau Twins y de Dead Can Dance, y que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho los grafismos, ¿no?
Eran impresionantes.
De 4AD, sí. Y, pero bueno, Twin Shadow, no me acuerdo cómo lo descubrí, pero forma parte... Hace un momento te decía que estoy ahora más interesado que nunca en la música negra, y la verdad es que toda esta generación, que si el Frank Ocean, el Twin Shadow, el Toro y Moy, el que se llama Miguel, que es un malportado, otro colgado también, que flipas. Todos estos chavales son jóvenes negros, pero que es como si quisieran... adoptar una parte muy grande del lenguaje de pop rock blanco. Es curioso. Así como tengo la sensación que antes los blancos querían sonar como los negros, pues todos estos chavales que son muy jóvenes y son de cultura negra, pero adoran la cultura musical blanca, naturalmente, porque es acojonante. Y tengo esta sensación, ¿no? Twin Shadow me parece que intenta cantar como Mitch Duhr de Ultravox. O sea... Pero no, pero en el fondo son gente soul, con sus bases, con su groove y con su rollo hip-hopero de fondo. Y a mí todo esto me interesa muchísimo. La verdad es que me atrae y escucho los discos y me fascinan casi todos, ¿eh?
Pues vamos a escuchar I Can't Wait, que es una de las canciones que se incluía en el primer álbum de Twin Shadow, salió hace también un par de temporadas, más o menos.
Sí, ahora tiene, ¿no?, otro que...
2010.
Sí. Ahora, después sacó otro que la gente no dijo que no era tan bueno, y también me gusta mucho, el Confess, se llama, creo. Confess, muy guapo, sí, también.
Pues este fue con el que se dio a conocer, Forget, se titulaba, y la canción que ha seleccionado Eric se titula I Can't Wait.
Vaya carajilla.
No pasa nada, Julito. Ahora te embreamos y te emplumamos y...
No, esto era, claro, has puesto la 11, pero la 11 del disco antes, que era todavía...
Todavía Purity Ring. Sí.
Pero si te has fijado, ha sonado el mismo, sí, bombeo, porque es que todo el disco es así. Es un... ¿Sabes?
Es cierto. Está Julio ahí...
No, ya está. Ya lo
hang the DJ, hang the DJ.
Te hemos dicho el corte 10, ¿no? Es el corte 10.
10, yo he puesto 10 en la otra.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Es que me ha despistado la parte de... Mal. Me he despistado, lo siento. Es que he visto el lot antes.
Nada,
es una cuestión de colores, pero que se me va a pasar, ya está. Lo suelto y a correr.
No sabíamos de tu daltonismo.
Y de otras cosas, ahora te cuento.
Twin Shadow, I Can't Wait.
Yeah.
ahí queda eso, Twin Shadow sonando aquí en la Isla de Encantado. Hoy estamos con Eric Fuentes, hacía mucho tiempo que no hablábamos con él aquí en la radio, y la verdad es que pues siempre es un placer. Ya nos has contado el por qué traes a Twin Shadow, luego escucharemos a uno de los grupos que más gustan aquí en la Isla de Encanta, también por cortesía tuya, y también con conexión negroide, aunque siempre la tuvieron, aunque siempre estuvo allí. Nos referimos a los Alkan Weeks, que sonarán después. Pero es curioso cómo ellos, de alguna manera, sí se anticiparon, o fueron un poco pioneros, ¿no?, en el aproximarse a ese feeling, a ese no sé muy bien cómo definirlo, ese espíritu de la música negra y del soul y del funk, sin perder de vista su propia identidad sonora, porque siempre fueron un grupo de...
Son muchos
locos de guitarras, sí, además, poderosas, y
sí.
La verdad es que supongo que todo está relacionado, y que sea esta canción de Alkan Weeks la que suene y no otra, pues dice, habla también un poco de todo lo que contabas antes, ¿no? De la música que te está gustando más últimamente.
Bueno, sí, supongo que siempre se trata de descubrir cosas nuevas. Yo en mi casa de mis padres, que escuchaban mucho rock, pero siempre ha sido rock blanco, mucho rock progresivo, mucho synth pop también, pero todo muy blanco. Y, por ejemplo, Rolling Stones ya se consideraban que ya era un poco coñazo, que ya, como armónicamente eran todo escalas mayores. Bueno, no, es una generalización muy tonta, ¿no? Pero... bueno, en fin, yo, por lo que sea, en casa no, mi educación musical es mucho más blanca que negra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando descubres cosas guays de una cultura distinta, pues te vuelves loco por descubrirla, ¿no? Al menos si eres inquieto, como claro. Es mi caso, ¿no?, en este aspecto.
Claro que sí.
Y tal cual.
Bueno, antes comentábamos el tema de tu vuelta a casa. Este disco vuelve a publicarse a través de Becore en formato CD, pero también existe la autoedición de vinilo.
Sí, señor. Bueno, yo tengo una discográfica pequeñita, Hank de DJ Records, que ya hace muchos años que voy sacando vinilos cuando reúno un poco de pasta.
Hace poco reeditaste tu primer disco,
sí,
en solitario, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, también saco otros grupos. Ahora voy a sacar una tríada de una gente que se llama FP, son unos punkies de ahí, de Vic. Después a The Brontes, que son unos...
Hostias,
sí, rock alternative. Sí, 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 muy, muy
de Vitoria.
De Vitoria. No sé cuántos discos llevan, 5 o 6. Sí, sí. Y suenan muy bien. Es un grupo que me encanta cómo suena, sobre todo. Y ahora se han pasado al castellano. También es un punto a favor. Bueno, en fin, ya le saqué el último y ahora va al siguiente. Y después la tercera cosa, Shake Before Use, que son unos chavales de Jerez que también hace muchos años que tocan, y también será un vinilo guapo, guapo.
De hecho, uno de los grupos que descubrimos gracias a tu trabajo, como disquero, ¿no?, en Hand de DJ, fue a Bullet.
Ah, exacto. Bullet. Sí,
y le seguimos la pista y ahí siguen y haciendo discos muy chulos.
El último, muy molo.
Sí, es muy guay. Sí. No, bueno, Bullets, claro, es que son viejos amigos y me acuerdo el momento en que se pasaron a Becore, que no se lo creían, era como si los hubiera, pues, hubiera llamado una super multi, ¿no? Eric, tío, ¿qué tal? Y yo, qué guay, tío, de puta madre, ¿sabes? Adelante. Y bueno, son muy amigos y son muy buena gente y muy buenos. Uh-huh. Y mucha energía en directo y sobre todo muy buena gente.
Hay que decir eso, que Eric ha sacado, además de los discos que ha publicado en Hand de DJ, además de tu etapa en Subterfuge Records, pues la mayoría de tu obra está publicada pues en la que es, pues, algo así como tu segunda casa, ¿no? Que
sí, Becore. Becore, yo mis andanzas en el mundo de la música, mis andanzas modernas en el mundo de la música pasan por Becore. Yo, las casualidades que hacen que vivas en un barrio como es Gracia de Barcelona, te estoy hablando de hace 15 años casi, vivir en un barrio, ir a tiendas de discos y encontrarte un tío que sabes que saca discos y que te miras así de reojín, y un día hablas y un día te dice, oye, pues mira, tú escribes para el Mundo Sonoro, porque hacía críticas en el Mundo Sonoro. ¿Quieres entrar a trabajar en la oficina? Sí, y tengo un grupo además. Está guay el grupo, lo ficho también. Y es así, pues empezó todo lo que he podido construir musicalmente, ¿no? Uh-huh. Y sí, es como Jordi es muy amigo mío, y Tule y Ana y Albert y todos los que trabajan ahí. Es una familia, yo qué sé. Es que voy ahí ya, que es como mi casa, exacto, literalmente. Uh-huh.
Bueno, pues vayan apuntando, vayan quedándose con la copla. Háganlo. Los amantes del vinilo, pues sepan que a través de, supongo que de vuestra web de Hang the DJ, pueden trincarlo.
Sí, bueno, la web de Hang the DJ en verdad es el Bandcamp.
Hang the
DJ Records Bandcamp.com.
Ahí pueden hacer pedidos, sí, y lo que se tercie.
Sí, lo que se tercie, sí.
Y si preferís los unos y los ceros, pues ya sabéis, la distribución también de Decore es regular, está bastante bien abastecida y son muchos años ya, ¿no?, de trabajo para asegurar que los discos por lo menos estén donde tienen que estar, que sé. En los tiempos ya agónicos de la industria musical, ya era pues lo último que se pedía, bueno, pues por lo menos que lleguen los discos a las tiendas que sobreviven y que siguen, claro, abiertas, ¿no?
Sí. En este sentido, la crisis ha afectado menos a Becoré que a otras entidades mayores. Igual que a las bandas mayores les ha afectado más que a las pequeñas. Yo creo que todas las bandas que hace 10 años estaban muy arriba en el indie español están todas paradas, menos Love of Lesbian, por decirlo de alguna manera, generalizando. Uh-huh. Y entonces, de los que siempre hemos sido más o menos pequeños o pobres, pues se nota, pero como tampoco tenemos una estructura detrás y un aparato tan enorme, pues se va sobreviviendo. Pues Becoré lo mismo. Uh-huh. Es más inmune a las crisis del capital porque nunca ha estado muy, muy metida, claro, en el capital.
Ya son, además, más de 20 años y, claro,
eso se nota.
Si has crecido, pues si has logrado crecer, mantenerte, pues eso, montar un sello para sacar un casete a los Conflex, como empezó Jordi, sí, y has llegado hasta aquí con 250, sí, referencias casi, abrieron una tienda también, sí, para vender sus discos, sí, sí. También son oficina de contratación y demás, en fin. Que nos alegramos, además.
Sí, sí, nos alegramos de la sobrevivir.
Vamos a escuchar más canciones, vamos a escuchar otra de las favoritas de este Copper and Gold de Eric Fuentes. Esta tiene una gran potencia evocadora y es un cañón de canción. Se titula Names to Towns.
Crashes over right in your heart. Everybody's here waiting at my door. It is true, life crashes over litter and dirt. Everybody's free to leave the neighborhood. Who gives a name to towns? Who puts a name on streets? Is anybody there trying to block your feet? If it's true you're nice and you're a working boy, then tell like you. Nothing but the wind could ever spread it more. And your memory flashes like a flickering suit. Keep your fingers crooked and try to knock on wood. Who gives a name to towns? Who puts the name on streets? Is anybody there trying to block your feet? If it's true, you're nice and you're a working boy. Dead like you, life's too such.
¿Oyes ahora? Ah, pues él habla, pues está mal. Pero yo no soy a vosotros. Que yo no te oigo. Hola, sí. Porque tengo puesto el salva, que tengo puesto el salva. El salva que sí, bueno, por lo menos vosotros me escucháis.
Pues antes, antes de que sonara Names to Towns, la canción que acabáis de escuchar, pues hablaba de la letra de la misma con Eric, y él decía, pues tampoco, pues quizás sea la que menos claro tengo de que va. Yo decía, bueno, vale, de acuerdo, pero las imágenes que sugiere, eso de ir paseando y fijarse en las placas de las calles y decir, ¿y esto por qué es así? Pues ya me parece que es suficiente, ¿no? Como para meterte dentro de la canción. Y también, pues, llegamos a la conclusión de que si esa capacidad evocadora o esa capacidad para tocar algunas fibras sensibles o algunos sentimientos está ahí, pues tampoco hace falta darle demasiadas vueltas al asunto, ¿no?
Sí, sobre todo si vas a buscarle cierta racionalidad o cierta narración o contenido literario a las letras, ¿no? Hay veces que sí, que una letra es muy literaria y te explica una cosa, que esto es así, pum, pum, pum. Pero en este caso es una letra que todavía, como te decía, pues bueno, la hice, igual porque me gustaba lo que evocaba, pero que es que la leo o la pienso o la canto y pienso, es que no sé exactamente qué estoy diciendo, qué estoy tratando de decir. O sea, lo siento, digamos, lo percibo, pero no, racionalmente no te sabría explicar de qué coño va esta puta canción, la verdad.
Es curioso lo de las letras y también la importancia que puede tener la secuenciación en un disco, porque sí. Porque el primer estribillo que escuchamos en este disco ya te pone en situación y te habla un poco de cuál es el estado de ánimo general del álbum. Es un disco así que tiene ahí pues un componente un poco de bajona, ¿no? Porque lo primero que escuchamos es los días de hermandad y de fraternidad se han terminado. Eso ya nasty de plástico. Y esa idea de cosas que no se dicen y debieron decirse, de cosas que parece que tocan a su fin, ¿no? está por ahí revoloteando, ¿no? En el álbum.
Sí, yo creo que en ese momento no me daba cuenta. Pero yo, esto que lo grabamos y lo escribo, o sea, que se hizo el disco hará un año, y yo en ese momento no era consciente, pero ahora sí que me doy cuenta de que era una época muy oscura, porque realmente, bueno, sí, la primera dice esto que tú dices, de que la fraternidad se ha acabado, la segunda habla de un asesinato de una amiga mía, o sea, una historia que me pasó, que te cuento, una aberración de la vida, pero un episodio muy triste de mi vida. Sí, no, violaron y mataron a una amiga mía, tal cual. Entonces, pues esto yo no lo había sacado en la vida, iba y me salió para explicarlo aquí. La de You Must Have Been Crying Again, pues joder, pues todo el rato llorando. Sí, es un poco... Pero no, yo qué sé, no me doy cuenta más a tiro hecho, ¿no? En plan, hostia, realmente, tío, estabas ahí un poco oscurillo, sí. ¿Eh? Ahora no, ahora no tengo el mismo estado de ánimo ahora mismo, digamos.
Se agradece.
Sí, ¿no?
y una cosa, cuando te pones con ellas en el escenario, ¿todo eso aflora o afecta?
Yo siempre cuando... No sé cantar sin que me afecte. Al menos mis cosas, ¿no? Si canto una cosa festiva, una versión, algo de cachondeo, yo puedo hacerlo de mil maneras, ¿no? Pero no, yo cuando canto esto, en general, cierro los ojos y sí, y es, disfruto metiéndome dentro de la resonancia que hay en mi cabeza de lo que estoy cantando y la música. Y ahí yo estoy como flotando y entiendo o he aprendido con los años que si un artista, entre comillas, se consigue pues realmente concentrarse y meterse dentro de su propia música, es lo que después el público más disfruta, ¿no? A veces sufres porque te quieres poner delante del público y hacer un poco cosas para gustar, ¿no? En plan, querer gustar, yo qué sé, intentas cantarle cosas al público o hacer según qué cosas, que en este disco no me apetece, ¿sabes? No es un disco de hacer el payasete, digamos, que a mí me encanta hacer el payasete y lo he hecho y me has visto hacerlo en mil ocasiones, ¿eh? Pero este disco no, ¿sabes? Es más, ya te digo, para cerrar los ojos, coger el micro, la mayoría de canciones las canto en directo solo con micro, por eso Joan me cubre las espaldas con la guitarra, y es para mí el momento de ¿sabes? De levitación prácticamente.
Pues esto también es lo que mola, ¿no? De hablar con los músicos que hacen las canciones, que muchas veces te ayudan a entender por qué unas canciones y unos discos son los que te afectan, sin que tú lo sepas, y por qué otros entran por aquí y salen por el otro lado. Está guay. No es necesario para disfrutar de la música, pero para los que nos gusta saber de dónde vienen las cosas,
está muy bien,
pues siempre se agradece. La verdad es que te ha quedado un disco muy chulo, Eric.
Ay, qué bien te salió.
Julio, es lo que hay. Joder, lo que hay. Gratamente sorprendidos, una vez más.
Es así.
Ay, qué bien.
Es así, y también también te lo decía antes, es uno, probablemente uno de los discos, vamos, probablemente no, a mí es uno de los discos de todos los que ha grabado en tu vida que más me ha molado y que más me ha llegado. Así que solo podemos hacer una cosa, recomendarlo.
Y poner más canciones. Que todo el mundo lo sepa.
¿Nos da tiempo a poner a los...
Estamos en 55.
Ya empezamos mal. Pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es recordar que mañana 8 de mayo Eric Fuentes estará en Guadalajara, en la sala Boomerang, que el jueves día 9, aquí en Madrid, en Costelo, viernes en Talavera y 11 en El Picazo, en Cuenca. Es de momento las últimas oportunidades para verte en directo.
De por aquí, relativamente cerca, sí, después estaré más por Cataluña, haciendo más incursiones cortas.
Que allí te sale más faena.
A épocas. Últimamente sí, porque ha habido mucho auge del indie catalán en Cataluña y se ha reforzado mucho la escena. Una escena que antes era más para dinosaurios del rock chungos, ahora es mucho más joven y permeable y bueno, acabas teniendo muchos sitios donde tocar, ¿no? Tampoco es que me flipe mucho la música que se hace en Cataluña ahora mismo y en catalán todavía menos, pero al menos sí que hay bastante movimiento.
¿Sigues aventurándote ahí en plan solatera con tu guitarrica?
Sí.
Haciendo tus versiones, pues yo que sé, de los Maiden, de
mis clásicos, ¿no?
¿Sí o no?
Lo mismo, sí. De hecho, el fin de pasado estuve con Colomo, precisamente. Él iba con toda su banda y yo hacía como de calentador del ambiente y solo con mi guitarra y tocando casi todo el disco yo solo con mi guitarra. Uh-huh. Y me gusta hacerlo también a veces. No es tan guay como, sobre todo por lo humano. En esta ocasión lo hice porque como ya iba con toda la banda de Colomo, que son amigos míos, ya no necesitaba ir con mis colegas, ¿no? De banda, porque ya tenía otros colegas y me atreví a hacerlo solo por eso. Pero es guay, en verdad, también cuando tocas tú con la guitarra, porque es que estás tan vendido, o sea, pero tanto, te sientes tanto que en ese momento es de vida o muerte, que estás al borde del precipicio porque haces algo mal y no hay nada que te cubra, esa sensación de adrenalina mola. Asusta, pero mola.
Y escuela y callo y...
Ah, no, pues eso sí, pero bueno, esto es un oficio, ¿no? Claro. Estos son años y años y irle metiendo.
Nos vamos a pirar, Julito.
Ya suena de fondo, ¿eh?
Al final no han sonado los Akanguis.
Al final los tengo aquí en los tacos de salida, pero no los he echado.
Pero bueno,
escuchad a Akanguis.
Escuchad a Akanguis si no lo habéis hecho todavía. Y, por supuesto, podéis disfrutar de la versión de Frank Ocean de forma gratuita a través de su web. La descargáis y la escucháis, que está curiosa. Sí, es la canción que íbamos a escuchar. Nos quedamos con Deep River, en realidad, que es favorita de Julio, en este caso.
A mí me ha molado mucho. Lo tengo que reconocer.
Bueno, a Eric también es de las que le mola.
Es la que más mola, sí.
Está muy chula.
Eric, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hombre.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y esperamos que la próxima vez no pasen 6 años.
Joder. Hay que procurar.
Que si es dentro de 6 años, pues bienvenido sea.
Si es a fin de bien, no pasa nada.
Eso es. Que vaya muy bien con Copper and Gold y nada, tío, pues ya nos irás contando.
Sí, señor. Muchas gracias.
Julito.
Ya la tengo ahí, la soltamos.
La semana que viene ya veremos, ¿no?
Sí, todo se andará. Llegaremos.
Ya veremos.
Sean buenos.
Fíjense. Os dejamos con Deep River. Rory, stand up for one last morning. Squeezing the sands of time. I just can't get enough, you know, I just can't get enough with one love. Break down the rules, not yourself anymore. Break down the rules, not yourself anymore. Break down the rules, not yourself anymore. Break down the rules, not yourself anymore.